UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo.
Pero cómo me gusta a mí esta canción, sobre todo cuando habla de resistiré, porque mira que nosotros también resistimos, ¿eh?
Buenos días.
Buenos días. Buenos días. Hoy están, bueno, primero voy a presentar el programa, es La Hora Mágica, la Hora Mágica de la radio de la UMH, de la Miguel Hernández. Nos pueden encontrar, nos podéis encontrar a todos los amigos que nos seguís en el podcast, Radio UMH Hora Mágica. Y hoy tenemos, como siempre, un programa que procuramos llenarlo de cultura, sobre todo de cultura. En primer lugar, tengo que decir que no está con nosotros hoy Concha Vaca. Se va a notar su ausencia,
seguro que sí,
pero que vamos, que desde la distancia sabemos que son unos días muy felices para ella.
Desde aquí pues nos alegramos muchísimo.
Y está conmigo, lógicamente, bien Iñoles, y nuestro invitado de hoy, que es Jesús Lozano Zahorín, que con el que vamos a hablar un buen rato sobre su arte y sobre su pintura.
Me parece estupendo. El menú de hoy está preparado para ser servido.
Sí, vamos a hablar también, hay un espacio nuevo que yo le voy a llamar, puede sonar un poco raro, los descanonizados. Mientras que llega ese espacio, espero que nuestros oyentes estén ahí ya con el Google mirando a ver qué es esto de los descanonizados que están, ¿no?
Adelántales algo.
Los descanonizados.
Da una primicia.
¿No? Doy una primicia a aquellos santos que no fueron santos porque no existieron. Bueno, porque no,
y se han quitado del calendario.
Los quitaron del calendario. Bien, y después hablaremos de, como siempre, de las cosas culturales que han pasado en la ciudad de Elche. Y desde la última vez que tuvimos el programa. Y anticipar que incluso tenemos un corte de voz de nuestro actual alcalde hablando precisamente sobre estas cosas. Y hablaremos también de las mujeres del 27 y en este espacio musical que tú eres la que hoy vas a hablar de.
Pues sí, hoy vamos a hablar de los orígenes de la ópera. Así, tal cual.
Muy bien. Y hace 50 años que murió uno de nuestros mejores músicos. Y le vamos a hacer un pequeño homenaje con una de sus melodías más conocidas, pero posiblemente una de las melodías más bellas que hay en la música española. ¿Os habéis dado cuenta que solamente con un cello y un piano que apenas toca se puede hacer un concierto de esta magnitud?
Tú lo has dicho, es una melodía triste, pero agradable al mismo tiempo. Relajante, diría yo.
Bueno, pues tal día como el 22 de octubre del año 73 nos dejó Pau Casals en San Juan de Puerto Rico. Murió en el destierro por sus convicciones políticas. Pero eso no quita de que sea posiblemente, seguro, uno de nuestros mejores músicos del siglo XX y de la historia de nuestra música. Va por él este canto de los pájaros.
Merecida reseña.
Y ahora vamos a uno de, si hemos dejado la música, vamos a uno de nuestros pintores también más importantes. Él no se da importancia, pero nosotros sí tenemos la obligación de dársela. Está con nosotros Jesús Lozano Soriz. Hola, Jesús.
Buenos días.
Buenos días. Y queremos que nos hables de lo último que has hecho, aunque tú eres pintor, pero lo último que has hecho ha sido escribir un libro.
Sí, bueno, es como un recetario, digamos, de cocina, pero en este caso es de pintura de sobre mi vida, ya que no se trata de contar de contar en forma de novela mi vida, sino de extractar una serie de hechos que se han ido produciendo a lo largo de mi vida y los he reflejado en este libro para en principio un poco para mí, para no olvidarme de lo que he hecho de mi familia y mi familia que también tenga conocimiento y otra para que cuantos me conocen que también puedan comprobarlo de una manera fácil, sobre todo los casos más llamativos.
Bueno, pues es un placer, después de los años, volver a estar en una mesa de radio con Jesús. Jesús, como explicó muy bien el otro día tu interlocutor, que está aquí, José Jurado, en la presentación del libro que tuvimos el gusto de asistir, tú tienes una trayectoria y tan grande, me refiero, no solamente en obras, no solamente en obras, sino en lugares, porque hay gente que se queda en su casa y has viajado, has hecho exposiciones, mantienes las exposiciones vivas, tienes un currículum que muchos pintores famosos lo quisieran, ¿verdad, José? O sea, sí. Él es polifacético en ese aspecto, es muy plural, entonces eso... ¿se ha reflejado en tu vida? ¿Te ha dado el motor ese para seguir adelante? Porque ahora estamos todos en la época casi de jubilarnos, ¿verdad? Y sigues ahí en el pie del cañón, ¿no?
Sí, yo pienso que en esto no se jubila uno nunca. ¿Verdad? Es una pasión de la vida. No empecé para en ningún momento como que fuera un medio para que me permitiera vivir o crear una familia. Simplemente ha sido mi pasión, como un hobby que he desarrollado. Es que era como algo sagrado, en el cual no he querido que formara parte de poder vivir de ello, porque se pervertiría de alguna manera al hacer que tuviera que pintar lo que más se vendía, lo que más la gente más pudiera apreciar, o lo que ellos quisieran que yo hiciese. Por eso me busqué una forma de vida para mantener de otra manera, y esto lo he conseguido como algo impoluto, algo sagrado. Que
esa decisión es muy difícil.
Bueno, sí,
cuando uno, sí, por hacer lo que le gusta, le van a dar dinero y entonces esa persona antepone su pasión y dice, no, yo me busco una actividad paralela para mantener a mi familia y esto hago lo que me da la gana. Esa decisión la toman los valientes, ¿a qué sí, José?
Bueno, o los cobardes, no lo sé.
Bueno, no. Yo quiero preguntarte, la perfección de tu obra es tal que cuando dices que eres autodidacta, cuesta trabajo creérselo. Es decir, uno siempre piensa que detrás de una pintura como la tuya tiene que haber alguien detrás. Uh-huh. Eres autodidacta. Explícanos esta historia tuya.
Sí, bueno, autodidacta porque no jamás fui a ninguna escuela de arte a aprender nada. No ha habido nadie en la vida que me dijese por aquí se traza un dibujo de esta otra forma o se la mezcla de colores es así o así. Siempre, la primera vez que vi yo, mi afición nace de niño. Tendría pues unos 5 años y algo. Me viene con 5 años de Jumilla, aquí a Aguamarga, Alicante. mi padre regentaba una granja que había ahí y me mandaron, mi madre me mandó a una tienda bar que había en la esquina, cerca del cruce de la carretera Cartagena, viniendo de Alicante para Elche. Y bueno, pues me dilaté ahí un tiempo viéndole al hombre cómo pintaba la tienda bar, era un óleo. Y ahí podría ser donde el principio, la primera vez que vi pintar a nadie, y me sorprendió muchísimo. Y luego tuve también la suerte de que nos fuimos un año después, nos fuimos a vivir a Alicante, ya al barrio de la Virgen de Remedio, en la calle Huelva, número 8, la planta baja. Y en la otra puerta de la planta baja, eran dos viviendas de planta baja, pues vivía también un pintor, y yo desde la calle me quedaba mirándole por la ventana cómo el hombre pintaba. Es decir, que eso fue algo que incrementó también mi pasión por la pintura. Y bueno, pues el hombre de vez en cuando me decía que pasara y qué tal, y empezar allí a tal, me sentar ahí viéndolo cómo pintaba. Y bueno, pues ya allí nacieron mis primeros dibujos. Tengo uno todavía que guardaba mi madre, y a su fallecimiento pues lo tengo yo, que era de un hule, de una mesa que tenía, pues lo reflejé. Yo lo dibujé con lapiceros, rotuladores, lápices de colores y demás. Y bueno, lo tenemos allí. No está ni tan siquiera firmado, claro.
No sé, pero hay en tu libro una anécdota que creo que hasta qué punto pudo influir el premio que cuando estás estudiando, eres en el instituto, estabas, ¿no?
Sí.
Te dan un premio de...
Sí, de se celebra...
¿Hasta qué punto pudo influir eso en que tú... Porque estabas en esa edad en la que uno está buscando cosas en la
vida. Sí, yo creo que es un cúmulo de circunstancias. Ya en esa época... Bueno, en Jumilla también había observado otro pintor de allí, un tal Mañas, que había hecho 3 años de Bellas Artes. Porque yo con 8 años volví a Jumilla otra vez. Y bueno, volvieron mis padres, y claro, yo era un niño, pero volví con ellos, no quedamos remedio. Y bueno, en el instituto, me parece que cursaba segundo de bachiller, cuando se convocaron a nivel nacional, supongo que sería, y luego los ayuntamientos y a través de los institutos, pues un concurso de temas navideños, de climas navideños. Y bueno, pues allí me conseguí que me dieran el primer premio en Jumilla y el segundo en Murcia. Bueno, la anécdota fue delicada porque me llama. La clase entonces no se cambiaban de clase los alumnos, sino eran los profesores los que cambiaban, y entra el conserje, le toca la puerta, pasa, habla con él y me llama. Dice, siga usted acompañe al conserje. Me llaman a la sala de profesores.
Miedo en el cuerpo.
Claro, ya digo, si yo no he hecho nada, no sé qué pasaba. Y bueno, pues cuando llego allí, me vieron la cara asustado, y el director del centro dice, vamos a ver, señor Lozano, no se asuste usted, que es algo bueno, que es que le vamos a dar un premio. Y bueno, recuerdo, me dieron 100 pesetas.
Madre mía.
Muy bien, la verdad es que muy bien, muy contento. Y claro, indudablemente, eso es uno de los que, digamos que te incentiva a continuar, probablemente, porque los premios es un... Los aplausos, los premios, alimentan, yo qué sé, te carga las pilas de alguna manera, así para continuar.
Yo quería preguntar una cosa muy concreta. De toda la obra que tiene Jesús Zano, el mejor, o el que más le gusta, o el que más amor, o el que más delicado, o el que más significa de todas las obras que usted ha hecho, ¿la tiene usted o la vendió a alguien, la conserva, y cuál es?
He perdido uno que dejé uno en Madrid que me gustaba mucho, que era de aquí, de la droguería Pérez Seguí.
La de Salvador.
Vestigios, sí, la calle Salvador. Pero bueno, yo normalmente me quedo una obra de cada año, y esa era una de las que me iba a quedar, luego me tuve que quedar otra, pero... porque me tachan así de que todo me lo quiero quedar yo. No, yo solamente me quedo una de cada año de lo que hago. Digo, si no vivo de esto, tampoco voy a ser que no me voy a poder quedar una de las cosas que yo hago. Entonces, pues me suelo quedar una. Y tengo bastantes obras, tengo a lo mejor cerca de 40 obras que me he ido quedando.
O sea, que entre 40 no hay una que destaque...
A mi mujer sí tiene una que le destaca.
Bueno, pues ella.
Ávila, pero vamos, yo es que son varias, algunas por un concepto. Mira, cuadro que fue premio Reina Sofía, pues indudablemente es un cuadro muy entrañable, en que me lo voy a quedar siempre para mí. Y luego el que fue primera medalla del Salón de Otoño, uno de los botes oxidados, pues tiene mucho... también me impactó mucho ese premio, y también me lo voy a quedar.
Bueno.
Es que has mencionado los premios. El otro día, cuando hicimos el repaso de las exposiciones, lo que aspira un pintor es hacer exposiciones. Pero tú tienes más de 200 12, creo que eran 214 exposiciones.
Sí, ahora llevan algo más, porque este año ahora mismo he estado exponiendo en el 78 aniversario de la Agrupación Española de Acuarelistas en Madrid, en Casa de Vacas. Participo, son primera vez hace una exposición de gran formato y yo he tenido allí una de las obras, además en un lugar preferente. Estoy todavía hasta el 12 de noviembre exponiendo con las primeras firmas del país, el único pintor de acuarela soy yo, en Boadilla del Monte, en el Palacio de Infantes Don Luis, donde hermano de Carlos III, palacio que están rehabilitando y está muy bien la sala esa, bueno, la planta esa ya estaba rehabilitada y bueno, se está exponiendo allí hasta el día 12. Junto con pintores como Antonio López, Eduardo Naranjo, Cristóbal Toral, Guillermo Muñoz Vera, Luis Javier Gallo. O
sea, está citando a los mejores
pintores. Sí, los más cotizados de España, los más conocidos. Sí.
Claro.
Sí. Y bueno, el jueves este me voy a una exposición también, esta internacional, en que hay americanos, japoneses, australianos, franceses, italianos.
Bueno, es que contigo, cuando uno está leyendo los premios que tienes y resulta que tienes un premio que es, por destacar, el premio de extraordinario internacional Reina Sofía de 2006, claro, después de eso, ¿qué?
Bueno, la verdad es que ya no me suelo presentar a premios, ya. Posteriormente a ese, en el 2014, me propusieron si aceptaba el premio a la mejor trayectoria profesional y artística en la Fundación Jorge Alió. Está ahí en Alicante. Y sí, acepté. Son premios que, entre otros, pues tiene Luis Feito, Cristóbal Toral, Rebello de Toro, Eduardo Naranjo. Son a este nivel. Fundación. Ahora, próximamente, el otro día estuve hablando con la presidenta de la fundación, me comentó que muy no todavía tiene fecha, pero se va a hacer una gran exposición en Madrid con todos los premios a la trayectoria, y posteriormente quiere llevarla también a Italia.
Bueno, yo voy a seguir preguntando.
Sí, sí,
¿no?
Sí, tú sigue.
Vamos a ver, yo sé que tu pintura, la mayoría de la gente la interpreta como hiperrealista, pero... Yo el otro día, en la presentación, no lo voy a ocultar, hice la presentación de tu libro en Elche, hay el hiperrealismo, si se queda en que parezca una foto, no dice gran cosa. Tus cuadros están hablando de una serie de circunstancias en torno al cuadro que está hablando... incluso, el tema hasta metafísico, es decir, ese Ginés se fue...
Ginés se marchó.
Ginés se marchó. Ahí está reflejando un momento importante, pues, de la vida, en este caso, de un pintor de brocha gorda. Uh-huh. Y entonces tú haces un cuadro magnífico en donde con todo tipo de detalles, es decir, en ese planteamiento hiperrealista... muestra lo que dejó Ginés cuando se marchó, pero ahí hay esa historia que acompaña, acompaña a Ginés se marchó, que acompaña a la moto cubierta por un plástico llena de polvo, que acompaña a la estantería de una droguería ya abandonada, que cuenta la historia de unos zapatos de novia que no se sabe por qué están allí, es decir, profundizas más en la obra que en esa manifestación perfecta de la pintura.
Sí, la pintura hiperrealista, está ocurriendo que muchas veces, incluso hoy en día, salen de las universidades que no saben dibujar ni apenas pintar, porque el fin era tener un título. Se busca todo el mundo un título. Velázquez no tenía título de Bellas Artes. La pintura
realista. Miguel de Cervantes tampoco fue a la universidad.
Entonces, la pintura realista es de la más complicada que hay, a mi entender. Yo solamente lo que digo, no tengo la verdad en absoluto, solamente es mi verdad. Creo que la pintura hiperrealista solamente es un alarde de técnica, que está muy bien. Hacer una fotografía a mano está muy bien, pero... pero no es nada más que eso, un alarde de técnica, no nos cuenta nada. Es decir, el valor de la pintura es que nos cuente cosas, es un medio de comunicación, de transmisión, de ideas, de pensamiento, y no se puede quedar en un alarde de técnica. La pintura realista, además, alberga tanto el impresionismo como la abstracción, como el hiperrealismo. No podemos olvidar el aguador de Sevilla de Velázquez, en el que la gota del agua se puede ser más hiperrealista, pero no se queda en esa gota, sino en todo un conjunto la obra. En la obra, cualquiera de las obras que has comentado, mía, pues ocurre lo mismo. Las cosas que están en primer plano pues están totalmente realistas, tirando a hiperrealismo, y las cosas que no vemos pues se quedan en la abstracción o en el impresionismo. Lo importante es contar lo que vemos, como lo vemos. Como lo vemos, no como sabemos qué es. Entonces, una pintura. Luego está el contenido, el tema. El tema de que yo hago en mis obras es lo que he vivido y cómo lo encuentro ahora. Tengo que hablar de lo, pintar de lo que sé. De lo que no sé, no tendría que estudiarlo, no tiene sentido. Hace 50 años las cosas que yo pinto no tendría razón de ser de pintarlas, porque se vivía así allí, y dentro de 50 habrán desaparecido. No me busco cosas antiguas ni viejas del norte de España, porque yo no he vivido ahí. Son en la zona esta del Levante donde he vivido, desarrollado mi vida, y son de las cosas que las traslado al presente.
Y una anécdota que quiero, que tengo una curiosidad. Por ejemplo, cuando somos jóvenes, nos ponen el típico bodegón, que nos sale el jarrón torcido siempre, o sea que... Sí. ¿Usted se pone pinta de imaginación o pinta real? Es decir, cuando va a hacer una lata de conservas, sí, o una fruta o una silla, ¿la tiene delante o la tiene en la cabeza? ¿Se puede hacer de las dos maneras?
No. Yo le hago una fotografía.
A la imagen le hace una fotografía.
Sí, sí, cualquier cosa. Yo normalmente normalmente tengo una buena cámara de fotos. Ajá. Sé manejarla también. Llevo muchos años manejando las cámaras de fotografía. Y bueno, a lo largo del tiempo he tenido varias cámaras. Ahora me he pasado a lo digital y tengo una Canon EOS 5 Mark II. Y bueno, intento hacer una fotografía con máximo detalle, con esa definición de imagen, para trasladarla, porque, por ejemplo, la obra que estoy haciendo ahora es de 1,16 m x 89 m, y hace 7-8 años que no existe el lugar, ya, o más, quizás. Yo volvía, la última vez que fui allí, porque quería captar algún otro detalle, porque hay veces que en la fotografía no te sale todo y que captar algún detalle a mano, con un blog va uno y lo capta a mano, pero allí ya no había nada. Entonces lo que pretendo ya desde hace años, lo que hago es que del mismo objeto hago varias fotografías de distintos puntos de ángulos para tener un archivo, una documentación para hacerlo. Es el apunte de hoy día del pintor. Hoy en día no se puede estar... yo he hecho cosas que he hecho una fotografía a 3 grados bajo cero. No voy a estar pintando allí una casa que se está hundiendo, que corre peligro estar allí. No.
No tenía ni idea de cómo se hacía eso.
Es imposible, claro.
Hay una cosa que explicar, te la voy a preguntar. Es el proceso creativo tuyo. Uh-huh. Es decir, hay pintores que cuando están pintando un cuadro no quieren que nadie lo vea. Uh-huh. Quieren que vean el cuadro y lo ha terminado. A ti no te importa que la gente vea cómo haces
no,
el cuadro.
No, además.
Es más, creo que quieres que la gente vea cómo haces tu cuadro.
Sí. Yo en mi taller lo tengo, como sabes, a pie de la calle, con una pared que prácticamente es una cristalera, y yo estoy allí pintando y la gente pasa por allí y me ve, no hay ningún problema. Y hay vecinos a lo mejor que entran y estamos charlando un rato, bueno, charlando y yo pintando, claro. A veces estoy hablando por teléfono y yo estoy pintando. Pues estoy con las manos libres y estoy pintando.
¡Qué fuerte!
A excepción de cuando estoy empezando el cuadro y cuando lo termino. Principio y final necesito una concentración mayor y entonces no atiendo ni el teléfono. La persiana la bajo para que no me moleste nadie entre y me quite de esa concentración. Es que el proceso de realizar un cuadro, hago alguna foto. Yo tengo una idea de lo que quiero conocer. Hago como si fueran, tuviera un guión de una película y me voy a buscar los exteriores, ¿no? Pues hago algo así parecido. A veces esos exteriores ya los tengo fotografiados, porque yo siempre voy con la cámara cuando salgo, y si veo algo que me apetece, pues le hago una foto. Ahí se queda. Pero en mi memoria está eso. Y lo voy a pintar quiero dar a conocer esto, a ver, en mi mente, a ver si tengo algo y tal, y si no, voy a buscarlo. Luego hago el encuadre de la foto, porque no es lo mismo, normalmente cuando el cuadro tiene que tener una lectura, no es lo mismo que el punto principal lo sitúe uno en cualquiera de los cuatro puntos de la proporción áurea, en las intersecciones de la proporción áurea, no es lo mismo situarlo en un punto que en otro, depende de lo que quiera uno decir, hay que situarlo ahí, y el enfoque no es lo mismo que esté, voy a pintar un bodegón que voy a pintar a, digamos, a una persona, o, es distinto el enfoque.
¿Podría parecerse cuando haces un puzzle que tienes que hacer primero el arco entero, el cuadro, sino, porque mucha gente empieza por el centro y se va a la porra, el puzzle tienes que empezar todo la, yo soy experta en puzzles, ¿eh? Pero entonces tienes que hacerlo, si no me mires así, José, que sí, es verdad. O sea, tienes que hacerlo de forma cubriendo toda el área. Si no tienes hecho eso, no hagas nada de puzzle. Me imagino que el cuadro será un proceso parecido.
Bueno.
¿No puedes empezar por el centro, me refiero?
No. Sitúo, lo más importante es situar el punto donde voy a, el objeto principal. Y luego el tamaño de ese va a depender el resto,
claro,
¿no? Entonces, saco unos puntos de me marco unos puntos de referencia para que eso quede ahí en ese punto y desarrollar ahí de todo, pero no voy ampliando desde ahí, pues si no me puede faltar obra, no sé qué dimensiones, hay que proporcionarlo primero.
Claro, es complicado, José, ¿eh? ¿Te imaginas con una acuarela? Yo no me imagino.
Es complicado estar
en en acuarela es más complicado porque dañas el papel.
Claro.
Si dibujas y entonces pintas con agua, estás como tiñendo una ropa.
No son tintas, me parece muy difícil.
Pero es claro.
Hay una cuestión que no hemos dicho, me la he dejado al final a propósito, porque eso era muy secundario. Y es que Jesús no nace en Elche.
Yo en Jumilla, digamos una clínica que había allí que ahora ya no existe, que ahora está hay un bar que se llama el Bar Chaparral, y encima de esta, encima de este donde está ahora el bar este, pues ahí había una clínica, y ahí es donde nazco yo, porque mis padres, viene mi madre allí a que yo naciera, porque nacíamos en las casas entonces.
Claro, yo nací en la casa, por ejemplo.
Pero lo que pasa es que el médico decía que era muy muy grandecito para, según mi madre, pesa de 5 kilos y algo.
Madre mía.
Y era el primero.
Pobre madre.
Y era el primero.
Bueno, eso lo han mantenido, ¿eh?
Pobre madre, 5 kilos.
Eso lo han mantenido.
El peso lo ha aumentado.
Quien no conozca a Jesús Lozano Sabrín es un hombre muy alto y que se nota por la altura y por la pintura, ¿eh? Yo tengo que decir que hemos llegado al final de lo
pero
que podía dar.
Hemos llegado al final porque queremos, porque sí. Otro día podemos seguir hablando, es relajante hablar con él y que nos cuente cosas.
Entonces, no obstante, aunque nací en Jumilla, sí quería decir que vivo aquí desde el año 84, en Elche. Vivo aquí, bueno, menos hay un intervalo de tiempo de que nací en Jumilla, fui a vivir en Alicante, fueron 3 años, es decir, 17 años viví en Jumilla y aquí vivo desde el año 84.
No obstante, más de Elche que los ricos del
no obstante, para los de Jumilla soy de Elche y para los de Elche soy murciano. Es decir,
curioso. Estoy
en bueno, tierra de nada.
Bueno, ¿cómo se nota que eres pintor y no escritor? No hemos mencionado tampoco el título del libro. ¿Lo tenemos que decir?
No, efectivamente. El título del libro es Archivo de la Memoria 1982-2022. He querido albergar esos 4 años a los 65 años, porque consideré que 40 años era suficientemente de una trayectoria para plasmar estas cosas que he vivido. Es una recopilación, como hemos dicho, de datos. Es la ilusión que tuve de niño de ser pintor, traspasada ya, conseguida, y esta es una muestra de que lo conseguí reflejándolo en el libro este. El libro es amplio, ¿eh?
El libro es un gran libro. Y yo recomiendo a las personas que estén interesadas que localicen, porque Jesús está en las redes sociales, se le puede localizar fácilmente, para tenerlo por muchas razones, porque tiene su vida ahí, pero porque tiene también la reproducción de muchos de esos grandes cuadros, que es interesantísimo tenerlos en casa. Pero nos tenemos que marchar a otra área de la cultura, Jesús.
Muy bien.
Pues se puede quedar con nosotros,
sí,
le invitamos
quedar.
A quedarse.
Este programa está dedicado sobre todo al arte, y lo que vamos ahora a hablar es arte también del más puro.
Música.
Bueno, estoy seguro que no necesito decir el título de esta ópera. Voy a decir solamente el nombre de su autor, Andrew Lloyd Webber. Es un músico, bueno, polifacético, es director de teatro, músico, crítico, y nació en Londres.
Bueno, pues yo tengo que decir para nuestros oyentes que ha sido un... es algo muy bonito lo que has hecho, porque yo voy a hablar de la ópera clásica y entonces has introducido este espacio con una obra multipopularmente conocida, como es...
Como dicen, el fantasma de la ópera. Oh. Pero, cuando dicen, es que no se hacen óperas en el siglo XX y XXI, sí se hacen óperas en el siglo XX y XXI. Esta es una de ellas.
Bueno, pues entonces yo voy a hacer un repasito, porque ya sabes que es, lo que hago es hacer una sinopsis de lo que ha sido la historia de la ópera. La palabra ópera significa trabajo, sugiriendo que combina el arte del canto solista y también el coral, declamación, actuación, danza, en un montaje de espectáculo. Eso es lo que sería la ópera. Reúne todas esas facetas. Esta forma surgió en Italia como entretenimiento cortesano y aunque las primeras óperas fueron modestamente montadas, más tarde fueron adquiriendo espectaculares montajes. Claro, es cuando una cosa empieza sencilla y después se van añadiendo elementos. Podemos afirmar que las primeras óperas nacieron en el año 1580, finales del siglo XVI, en las Cortes de Florencia. En el año 97, de 1597, se creó la primera ópera, Dafne. Que si no se os olvide ese número, sí, Dafne, de Jacobo Peri, Jacobo Peri. ¿Quieres apuntar algo o sigo?
No, sigue.
La ópera se considera música clásica. Se trataba de un texto escrito de corte dramático, expresado en forma de libreto, interpretado vocalmente por cantantes de diversas tesitura, como pueden ser tenores, barítonos y bajo para el registro masculino, y soprano, mezzosoprano y contraalto para el femenino, además de las voces blancas que eran las de los niños. Por lo general, la ópera contiene oberturas, interludios y acompañamiento musical. Existen diversos géneros como la ópera clásica, la ópera de cámara, la opereta, la musical, el Singspiel y la zarzuela, además de la ópera dramática o seria o la ópera bufa como cómica, así como un híbrido entre ambas que se llama el drama giocoso. Fíjate la cantidad
de óperas que hay. Y menos más que lo han mencionado, si no te iba a tirar de la oreja.
¿A qué?
A nuestra ópera, la han mencionado.
Yo he mencionado todas las que hay.
Todas las óperas.
Porque tú a mí me solamente dile que haga una cosa y ella la hace.
Bueno.
Sigo. Sí. A través de los años ha sido el reflejo de las diversas corrientes de pensamiento, políticas, filosóficas, religiosas, morales y propias de la sociedad donde se produjeron las obras. Está más claro que el agua. O sea, la ópera nos ha ido transmitiendo en estos casi 5 siglos todos los avances o toda la evolución del ser humano a través de la música. Se documenta que la Camerata Florenciana descubrió que el teatro griego antiguo era cantado y entonces musicalizaron textos dramáticos. O sea que, aunque la primera ópera, como hemos dicho, nace en Florencia, la idea viene, como no, del arte griego. En el barroco, ahora vamos a hacer un repasito por las etapas. En el barroco la ópera estaba reservada para las élites sociales. Ahí nada más que eran las élites sociales. En el siglo XVIII se dio el clasicismo, que fue un periodo de gran creatividad donde aparecieron las figuras de Mozart y Beethoven. En el siglo XIX, el romanticismo hizo que la burguesía relevara a la aristocracia en la preeminencia social. Y así sucesivamente, hasta nuestros días, la ópera ha evolucionado y nos ha dejado grandes maestros y grandes obras. Y entonces, para acabar y como resumen de esta sinopsis, voy a nombrar, que siempre es agradable escuchar, las 10 mejores óperas del mundo.
Eso es un riesgo.
No, es el top 10, pero además... con el orden que por todos los sitios donde he buscado coinciden en el orden. La primera, sin ninguna duda, es la Traviata de Verdi. La segunda, la Flauta Mágica de Mozart.
¿Me dejas que te cuente una anécdota?
Venga, claro.
Verdi, dicen, una anécdota de Verdi fue que iba paseando un día, pues no sé si por Florencia, por algún sitio, y había un alfarero que estaba cantando la Traviata y lo hacía tan mal Ay, que Verdi cogió el bastón y se lió a romper los cacharros del alfarero.
¿En serio?
Y el alfarero, el hombre, dijo, ¿pero qué hace usted? Dice, lo mismo que está usted haciendo con mi obra, hago yo con la suya.
Qué bueno, Giuseppe Verdi. Sí, 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 sí. Bueno, pues ostenta el... Muy bueno. La letra es muy bonita. Ostenta el liderato de esta liga de campeones de ópera. La Traviata de Verdi, la Flauta Mágica de Mozart, la Bohème de Puccini, Carmen de Bizet, esa es una de mis preferidas, Madame Butterfly de Puccini, Aida de Verdi, El Barbero de Sevilla de Rossini, Nabucco, también de Verdi, Tristán e Isolda de Wagner y La Cenerentola, también de Rossini. O sea, hay muchas más, pero estas son las que incluso la gente que no le gusta la música las ha oído, las ha escuchado o le suena el título. Y esto es lo que la sinopsis de la ópera.
Yo quiero destacar aquí, pero porque por la ópera que la populariza es la figura de Mozart. Es decir, yo creo que ese bajar la ópera de los grandes salones imperiales
en ese proceso de evolución social.
En ese proceso de evolución, Mozart es quizás el músico que realmente rompe y populariza la música.
Sí, sí, sí. Entonces, la clase saca normal.
Esa ópera bufa que se llama, y entonces el pueblo se divierte y se lo pasa estupendamente.
Menos mal que les he nombrado todas y José no me ha puesto falta. Menos mal.
Y para terminar, vamos a poner ahora una música de un tenor nuestro, porque vivimos en una tierra donde
florece la cultura
y en concreto la música. Y si tengo que de este ambiente hay que destacar Crevillén.
Sí, señor. Crevillén. En muchos aspectos.
Pero sobre todo en la música. Vamos a poner un aria, una furtiva lágrima de José Antonio Sempere. Crevientino.
¿Sabes cómo la apodaban?
No.
¿No lo sabes? El Maraño.
El Maraño.
Maraño, el hijo de predilecto de Creviente, el Maraño.
Pues José Antonio ha cantado en los teatros más importantes del mundo.
Sí, señor.
Y lo tenemos aquí cerca. Y era una forma de poner la guinda en esta sesión con alguien nuestro, muy nuestro. Ahí queda eso.
Increíble. Madre mía.
Entonces,
todo eso respeto, ¿eh?
Hay que mostrar lo que tenemos tan cerca. A mí me cabe el honor de poder decir también que tengo amistad con él.
Traerle un día aquí al programa que nos cante a capela.
Pues sí.
Todos andará. Todos andará.
Sí. Y bueno, ahora vamos a cambiar radicalmente de tema.
Venga, dones.
Ahora vamos No, los dones los vamos a dejar para más al final, ¿te parece o no?
No, lo que tú no, digas, no sé, yo es una maldad.
Es que ya en nuestro control va a poner la siguiente. La Iron Man, por favor. Bueno, antes he anticipado algo que le he llamado descanonización.
Lo de los santos, qué fuerte.
¿Suena fuerte?
Muy fuerte.
Muy fuerte. O los santos que dejaron de ser santos.
Claro, es que yo le preguntaba a José, digo, es que hay santos y santos.
Y santas.
Y santas también. Y claro, hay gente, santos muy populares y santos menos populares, pero resulta que de lo que nos vas a hablar es una bomba.
Es una bomba.
Adelante.
¿Puede un santo dejar de ser santo?
Pues parece ser que sí.
Pues sí. Y yo, no es por nada, pero me he ido al Concilio Vaticano II. En la renovación, una de las decisiones que se tomaron en ese concilio fue la renovación del año litúrgico y del calendario romano. Y esto era siendo Papa Pablo VI.
Pablo VI, ¿eh? Ese día la comunión.
¿Qué pasó? Decidieron, con buen criterio, que había que analizar todas las vidas de los santos. Y sobre todo hay un periodo en la vida de los santos, que es sobre todo al principio de la Iglesia, en los siglos I, II, III, donde no había suficiente documentación histórica para poder demostrar que determinados santos realmente habían existido. O que incluso podía ocurrir, como era el caso de San Valentín, que es que había varios.
Eso pasaría con todos los santos.
Se lo hicieron a todos, ¿eh? Se lo hicieron
no, pero
a todos.
La falta de documentación me imagino que
no,
sea...
No, había santos que tenían sobrada bueno,
San Pedro tenía una documentación, San Judas tenía...
San Agustín tenía documentación, sí, sí. Porque había dejado sus libros, había montones de santos que estaban
Pero había claros. Algunos como...
Había algunos que no los tenían. Entonces, de esos algunos fueron... Tengo yo por ahí el documento, ¿eh? Fueron 33. 33 santos, los que diríamos no pasaron la criba.
¿Esos ya no están en el santoral?
Esos no están en el santoral. Pero la Iglesia no los prohibió. O sea, la Iglesia lo que dijo que estos santos, que existe la tradición en la que se veneran en determinados lugares, lo pueden seguir haciendo. Uh-huh. Pero no son santos universales de la Iglesia.
Correcto.
No los reconoce. Porque no tiene información suficiente. Por tanto, a mí me parece que es un criterio muy lógico y loable.
Venga, decir, suelta los nombres.
No tengo información. Eso. En estos santos, hay que ver, que vas tú deprisa. Yo llevo aquí el DC. Santos. No, mira, los tengo aquí. Por ejemplo, el que más me ha llamado a mí la atención es San Valentín.
Que había varios. Dices.
Si nos cargamos a San Valentín, es que nos estamos cargando el comercio del siglo XXI. Porque hoy, la fiesta de San Valentín, ¿qué es?
Sí, pues el Corte Inglés.
Claro, es que San Valentín hoy, más que un santo, es una operación de marketing.
Igual que Halloween, igual que todo este tipo de cosas.
Pues bueno, pues parece ser que San Valentín tampoco. O sea, que no le echemos...
¿Pero es que había cuatro, has dicho antes?
33.
No, pero que Valentín, que había varios San Valentín.
Sí. El problema, por ejemplo, de San Valentín es que existen varios Valentines que fueron mártires.
Yeah.
Entonces, ¿cuál? Parece ser que el San Valentín, que merece el título de casamentero,
claro,
es porque en tiempos de creo que fue Diocleciano, prohibieron que se casaran los legionarios.
¿Por qué?
Parece ser que los soldados solteros sin cargas familiares eran más bravos, tenían menos problemas de combate.
Pero tendría otro tipo de problemas.
Bueno, pero eso... Entonces, y San Valentín se dedicó a casarlo. Porque, como... Entonces, este es uno de estos santos. Pero, por ejemplo, yo tengo aquí otro santo que sí que... De ese sí que vamos a hablar hoy. Porque está más cerca de nosotros, San Jorge.
San Jordi.
Sí. San Jordi, ese vamos a hablar. Pero está Santa Bárbara, que es la patrona de los artilleros y de los mineros.
Ya que nos acordamos cuando truena.
Todo el mundo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Y también están Tiburcio. Yo a este yo le había quitado la santidad por el nombre.
Por el nombre, es impresentable.
Llamarse Tiburcio.
Y con todo mi respeto, si alguien nos escucha que se llama Tiburcio, que será un apelativo o algún diminutivo, porque no creo que se llame Tiburcio.
Tiburcio, o sea que llamarse, y también se lo quitaron a Hipólito, a Cipriano, y se lo quitaron ni más ni menos que a San Cristóbal, que en todas las catedrales está San Cristóbal.
San Cristóbal, el patrón de los conductores.
El patrón de los conductores. Es decir, que en definitiva, todo esto, aquí estamos poniendo aquí mucha carne en el asador. O sea, esto es polémico.
Esas son noticias, es mejor no darlas, porque te cae el alma a los pies. Yo, mi nieto que se llama Jorge, ahora ya lo miraré y digo, es un santo renegado.
No fue renegado, vamos bueno. A ver. ¿Quién fue en San Jorge? ¿Quién parece ser que fue San Jorge? San Jorge era, San Jorge nace en Nicomedia, que tiene allí un poco nombre, eso es Turquía. Y entonces eso es la actual Esmirna.
Esmirna.
Uh-huh. San Jorge era tribuno del ejército. Y ser tribuno era uno de los cargos más importantes. O sea, en las legiones romanas, más o menos, me ilustro para venir. Es decir, el que mandaba una legión era un legado. Un legado tenía ya la consideración de cónsul. Es decir, prácticamente estaba el emperador, estaba el legado, que podía mandar una o varias legiones. Pero cada legión estaba mandada entre 5 y 6 tribunos. Es decir, mandaban en torno a unos 1,000 hombres.
Una legión era mucha cantidad de gente.
6,000 hombres aproximadamente. Por tanto, el tribuno tenía incluso, muchos tribunos ya tenían la consideración política de ser al mismo tiempo senadores. Por tanto, San Jorge era tribuno. Era tribuno en el tiempo del emperador que sacó la disposición o el decreto de prohibir la religión cristiana en el Imperio Romano. Entonces, él no renegó de su fe, o sea, lo que tenían que hacer todos los cristianos era renegar del cristianismo y adorar a los dioses oficiales del imperio. Jorge no renegó y fue decapitado de acuerdo con su dignidad, es decir, le dieron una muerte, diríamos, digna.
No lo torturaron.
No lo torturaron, sencillamente se le cortó la cabeza.
Eso pasa con San Pablo también.
Sí, San Pablo tenía ciudadanía romana.
Es que era paralelo la historia.
Y lo curioso de San Jorge es que es venerado también en el mundo islámico. Es venerado también en el mundo islámico como uno de sus profetas. De hecho, había musulmanes que, ¿os acordáis de la guerra de los extremistas, los de Irak?
Los de Al-Qaeda.
Al-Qaeda.
ISIS.
Pues estos destruyeron una mezquita donde se cree que estaban los restos de San Jorge, en el año
2014.
Y ellos lo veneraban como un... como un profeta, ¿eh? Ellos lo veneraban, y de hecho parece ser que los restos de San Jorge siguen estando en la actual ciudad de Lod. Lod es ya una ciudad de Israel, porque Lod procede de Lida, y la madre de San Jorge era de Lida. Cuando fue ejecutado, la madre se lo llevó a Lida, y a partir de ahí viene esa veneración. Después, ya en torno a la idea de San Jorge, es ya venerado como santo a partir del siglo XV, y se crea incluso ya la historia del San Jorge y el dragón, que es lo que la gente, yo creo, que está esperando.
Y otra cosa más que te preguntaré después.
San Jorge y el dragón. Parece ser que en Beirut se sitúa la... Bueno, el profeta con el que lo identifican los musulmanes es con el profeta Azmir. Es uno de los muchos profetas que tienen también y que veneran los musulmanes, ¿no? ¿El dragón? ¿Qué pasó con el dragón? Pues parece ser que en una fuente muy importante en Beirut, allá por el siglo
V,
sí, pues hubo un dragón que estableció su nido al lado de la fuente, y para poder coger agua, que era fundamental, tenían que pagarle al dragón con 2 corderos. Y el dragón dejaba que la gente cogiera agua a cambio de los dos corderos. Pero, claro, la avaricia del dragón fue a más y de los corderos pasó a las doncellas. Mientras que las doncellas fueron de la plebe, pues la plebe ya se sabe. Pero cuando le tocó a la princesa, la hija del rey, que la quiso el dragón, entonces el rey rogó a San Jorge que salvara a su hija y San Jorge se apareció montado en un caballo blanco. Qué casualidad, igual Santiago también tenía un caballo blanco. No lo digo con ninguna mala intención, digo que coincide en el color de los caballos. Y con un caballo blanco y mató al dragón. Y ese es el...
Y con toda esa documentación que tú estás exponiendo aquí, ¿no hay suficiente para...? ¿Hay dudas? ¿Por eso le han quitado el título?
Podemos... Sí, porque todo eso son leyendas del pueblo.
¿Y qué tiene que ver San Jordi con la flor y el libro?
Porque murió el día... Lo degollaron el día 23 de abril. ¡Qué casualidad! Cuando muere Cervantes, cuando muere Shakespeare, cuando todo se junta el día 23 de abril.
Ah, fue una coincidencia histórica. Bueno, primero murió él, después vinieron los otros.
Vinieron los otros, pero claro. Pues entonces, pero primero vino él, el 23 de abril.
Se conmemora un día relevante para los escritores.
Y por eso es, y uno de los lugares donde, bueno, se venera a San Jorge en muchos lugares del mundo, pero sobre todo en muchas poblaciones de lo que era el antiguo Reino de Aragón, por ejemplo,
claro, Cataluña,
Alcoy o Barcelona.
También. Sí, bueno, y aquí, afortunadamente, Elche, cada año se introduce un poquito más.
En definitiva, lo que pretendemos con este espacio no es cargarnos la santidad ni nada. Yo le llamaba así de esa forma porque ya sabes cómo es la prensa, que buscamos así como el titular. Pero bueno, yo creo que es una historia muy bonita.
Muy bonita, muy bonita.
Es una historia muy bonita.
Sí, o sea que...
Entonces lo quiero convertir un poco en que todos los programas pues tengamos aquí a un santo de que podamos comentar, ¿no?
Pero lo bonito es que la Iglesia, aunque le ha quitado el santoral, es permisiva, consciente y no pasa nada.
Por supuesto.
Y eso continúa la tradición.
Por supuesto que se siga la tradición y que se sigan venerando, y de hecho se siguen venerando. Y ahora ya vamos a ir a una de nuestras últimas partes del programa. Tampoco habría que decir el título de esta melodía, ni siquiera de la película donde se toca. Esta melodía es de Chopin, es una polonesa de Chopin. Y se toca en la película, ¿cómo se llama la película?
El pianista. De Adrian Bodry y de Roman Polanski. Que un día, si quieres, te cuento la historia de por qué Polanski rodó esa película.
Pues yo la he puesto para hablar de una mujer... o de una generación de mujeres. Ahora está muy de moda hablar de las mujeres del 27. Se habla de la generación del 27, siempre refiriéndose a los hombres. Es verdad que a las mujeres se les ha olvidado. Hay una mujer que a mí me impresionó cuando leí su historia. Me la he traído aquí, pero no me va a dar tiempo ya a leerlo, porque ya me está diciendo Borja que quedan 7 minutos, que es Emilia Llanos Medina. Emilia Llanos Medina fue granadina. He estado ahora mismo en la excursión que he hecho ahora con los jubilados de mi edad en Villanueva del Arzobispo, porque ella nació en Villanueva del Arzobispo. Por cierto, pregunté en Villanueva del Arzobispo por Emilia Llanos Medina y nadie sabía quién era.
Triste.
Así que, bueno, las cosas funcionan así. Pero fue una grandísima amiga de Federico García Lorca. Y que yo
de
cuando...
Falla y de la Serna, compartía tertulias con los tres.
En el famoso Rinconcillo. Si alguna vez vais a Granada, busca un bar. El nombre del bar ahora mismo no me acuerdo, porque esto es el director, pero sigue teniendo el Rinconcillo donde se juntaban allí de tertulia, pues ese mundo cultural de una ciudad como Granada. Y allí lo que queda ahora mismo es una estatua de Federico García Lorca donde te puedes sentar y sacar una foto a su lado si quieres. Eso sería un poco la historia. Pero bueno, a partir de todo esto de Emilia Llanos, ya sabes tú, sobre todo tú, bien ve, alocado lugar la historia de Emilia Llanos.
Pues si quieres que nombre la fuente de las lágrimas, pues aquí el señor jurado, que no sé cuándo duerme o cuándo come, escribió una obra preciosa titulada Fuente de las lágrimas, que hemos representado en la muestra de teatro de nuestra ciudad y que ahora nos proponemos con un par de narices llevar por la geografía andaluza, incluso por la capital de nuestra provincia, ¿no es así?
Sí, vamos a salir con la obra y en esta obra sí que hemos hecho una reivindicación
de Emilia Llanos, interpretada magistralmente por nuestra compañera y amiga Concha Vacas, que ahora está de enhorabuena. Yo tengo que decir una cosa de la generación del 27, porque ya que me he rebuscado, déjame que la diga. ¿Sabes por qué se le puso a las mujeres la generación del 27? El primer gesto fue quitarse el sombrero.
Sí, de hecho,
eso fue Maruja Mayo, la pintora, y le acompañaron Lorca y Dalí en la Puerta del Sol de Madrid.
Y lo apedrearon.
Exactamente, por ahí viene, porque eran personas insultadas que se sentían libres e independientes, pero que se ocultaban detrás de sus coetáneos. Entonces, como gesto de rebeldía. Y he buscado que National Geographic en 2015, yo no he podido todavía buscarlo, en 2015 ha hecho un programa, un documental sobre todas las mujeres del 27. Hay que buscar ese documental, tiene que estar interesantísimo.
Sí.
Pues Emilia Llanos
formaba parte del grupo, lo que diríamos es que por no estar en Madrid, en realidad ella no hizo alguna poesía, hay alguna poesía de Emilia Llanos. Lo que pasa que fue una mujer, ¿hasta qué punto tuvo una relación más o menos íntima con Federico García Lorca?
No la tuvo íntima.
Lo sabía ella
y él.
Y ninguno de los dos lo dijo. Pero lo que sí que hay es unas cosas muy interesantes, cómo se saludaban, cómo encabezaban sus escritos, ¿no? Y entonces en algunos de esos escritos hay encabezamiento, dice, mi querida Emilia, hace mucho tiempo que no sé nada de usted. O sea, ya hablaban de usted. Y ayer la recordé tan cariñosamente como yo sé hacerlo cuando se trata de personas tan exquisitas y tan espirituales como usted lo es. Es decir, esto es Lorca dirigiendo eso. Dice, yo le pido perdón por lo mal que me he portado con usted, tan encantadora y tan exquisita. Pero ya sé que Emilia perdona siempre porque es buena amiga mía, ¿verdad?
Es que hay una diferencia entre lo que sentía Lorca por ella, porque Lorca la quería muchísimo, pero es que Emilia era una pasión por encima de todo. Cuando lo recibía, era como cuando nos vamos de boda, que nos emperifollamos, nos arreglamos, cuando venía a verlo, se ponía de tiros largos porque era alguien a quien lo daba, aunque era mayor que él.
Era mucho mayor, bueno, hoy lo consideramos mucho mayor que él. 13 años mayor. Dice a la maravillosa Emilia Llanos, tesoro espiritual entre las mujeres de Granada, divina Tanagra del siglo XX, con toda mi admiración y fervor. A mi queridísima amiga, la encantadorísima Emilia.
Impresiones y paisajes.
Con todo mi afecto y simpatía. A mi querida amiga. Es decir, no regateaba el querido nunca, Federico, así a ella tampoco. Es decir, que hoy vaya por ella este también pequeño homenaje.
¿Sabes qué? Una anécdota. ¿Sabes que también buscando a Juan Penón? Lo he buscado por ahí.
Y lo he encontrado.
Y sí que la relación que tenía Emilia con... Bueno, no tenía relación, pero que eran conocidos de Juan Penón. Que yo creo que lo habías inventado tú como autor de la obra y no te lo has inventado. Existe ese personaje.
Existe ese personaje. Bueno,
chao.
Pues ya hasta el día 27 de noviembre que tenemos el siguiente programa.
Bueno, que sean muy felices y que disfruten. Nosotros también lo intentaremos hacer.
Nosotros nos lo pasamos muy bien aquí.
Gracias.
Muchas gracias, Jesús, por la compañía, ¿eh?
Gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, muy bien.
Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida
sobre fuerte. Soy como el junco que se...
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.